¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy contento de tener esta oportunidad de compartir contigo. Hoy me siento como pulpo porque estoy haciendo varias cosas a la vez, gracias a la tecnología. Pero me da muchísimo gusto que estés con nosotros aquí en tu casa. Esto es La Red Hispana. El programa es Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Mi querida Susi, escondida por ahí en las oscuridades de redes, ¿cómo estás?
Aquí estoy, doctor, en las redes ya viendo a Alicia, que está por allí como siempre, fiel a la Red Hispana y al doctor Eduardo López Navarro, escribiéndonos, saludando. Y a todos los que están allí atentos, recuerden que está el 1-800-473-3003, que es el número para que ustedes puedan comunicarse con el doctor Eduardo López Navarro en Hablemos, 1-800-473-3003. Y por aquí está también Ariel, doctor.
Tú sabes, es como visitar viejos amigos que no ves hace muchísimos años y de repente estás ausente por un tiempo y de ahí te das cuenta que nada ha cambiado, que sigue siendo la misma locura y los mismos recuerdos. Mi querido Ariel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, doctor? Pues muy bien, alegre, feliz y contento de estar aquí con usted una vez más. Como usted dice, esto es como que si no nos hubiéramos visto hace 2 días y nos volvemos a ver.
Así se siente. Eso es lo que pasa cuando hay buenos amigos.
Nunca es la yo estoy hasta contento. Ya yo me siento como que ya yo llegué a un grupo de amigos donde me siento incluido porque todos se saludan con tanta alegría que hasta alegre me siento yo ya. Eso es bonito.
Tú tienes que estar diciendo, pero ¿por qué no me presentan? Te voy a presentar en un segundito. No se muevan. Yo estoy listo.
Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
No te me sientas olvidado, mi querido doctor Ángel Reverol, no te me sientas olvidado. Eres la presencia clave en el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Hablemos.
Muchísimas gracias. Como te mencionaba, pues estoy muy contento de estar acá con la Red Hispana y contigo, Eduardo. Creo que me encanta esto de usar la tecnología a favor, para sumar y para dejar mensajes positivos y que no importa si impactamos a uno o a mil, pero lo importante es sumar. Gracias por la invitación.
Es un placer. El doctor es psicólogo clínico, además es experto en trastornos del neurodesarrollo y de personalidad. Así que además de otras cosas, y hay una sorpresa con el doctor que la voy a dejar para el ratito cuando hablemos un poquito más de este tema. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Es un tema del cual se escucha mucho, pero del cual se sabe poco. Y creo que el propósito de este programa en esta ocasión es que tú amplíes nuestra base de información, nos ayudes a comprender un poco más a fondo lo que es el autismo. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es el autismo?
Bueno, vamos a empezar bien, bien nuclear, ¿no? Para que vamos de adentro hacia afuera para poder entender, porque básicamente lo que está pasando hoy por hoy es que la gente ve afuera lo que se ve y no analiza, no hay un hacia abajo para entender cuál puede ser esa parte nuclear o medular del autismo. El autismo conceptualmente, pues es un trastorno del neurodesarrollo que tiene alarmas muy claras como aislamiento, patrones repetidos, conductas restringidas, problemas motores, trastornos del lenguaje, se pueden mezclar muchas cosas, ¿no? Que hacen que este niño tenga un cerebro sencillamente, mismas piezas, pero configuradas de manera distinta, pero que lo hacen ser también único y valioso dentro de la sociedad. Pero no podemos, tengo que decir que el trastorno del espectro autista está dentro de la categoría de muchos trastornos del neurodesarrollo. Cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, tenemos lo que es discapacidad intelectual, tenemos lo que son los trastornos de la comunicación, que allí entra trastornos del lenguaje, tenemos el trastorno del espectro autista, trastorno de déficit o por déficit de atención con o sin hiperactividad, que es el famoso TDAH, Luego tenemos, voy mencionándoselos tal cual, están los libros, ¿ok? Luego tenemos los trastornos motores, ¿ok? Está también la discalculia, la dislexia, que tiene que ver con esta habla o con estos problemas de trastornos del aprendizaje. Están los síndromes y otros trastornos específicos. Cuando hablo de síndrome, hablo de Down, hablo de Klinefelter, hablo de Rett, equifrágil. Entonces, si tú te das cuenta, Eduardo, para nosotros poder decir es autista, no es lo que yo veo, no es que porque no me mira a los ojos o porque no hable bien o porque sea aislado ya es autista o porque nada más alinee los carritos o las muñequitas en caso de una niña, ¿no? Entonces hay que hacer clínica correcta y es allí donde yo siempre, y es mi mensaje, donde yo quiero llevar esa información, porque la información tiene que dársele a los padres, ¿ok? Los padres son los principales terapeutas de sus hijos. Entonces, el autismo, sí, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta tres áreas principales: la comunicación, el relacionamiento social y, en algunos casos, afecta también el lenguaje. O esa mentalización, esa capacidad o esa percepción de cómo él recibe la información del mundo.
Y una de las cosas que estábamos medio mencionando antes de comenzar a hablar hoy era la idea de la prevención, del diagnosticar esto temprano para poder proveer servicios y ayuda más temprano. Me imagino que mientras más temprano empecemos a diagnosticar, a tratar de manejar la situación, y ahorita vamos a hablar si se cura, si no se cura, se trata, cómo se trata. Mientras más temprano empezamos, pues mucho mejor, mucha más posibilidad de que el niño, si se empieza a tratar en la infancia, vaya teniendo un camino mucho más saludable, mucho más funcional ya cuando llegue a ser adulto, ¿correcto?
Sí, en efecto, a medida que la intervención o que el diagnóstico sea temprano, pues mejor es el pronóstico, ¿no? A largo plazo. Pero aquí es importante hablar, en este caso de intervención temprana, de la clínica adecuada. Porque he visto que muchos niños son diagnosticados. De hecho, ayer tuve un caso donde el niño llevaba un año medicado y con trastorno del lenguaje ya casi diagnosticado como autista, y luego de que la mamá no vio por un año ningún tipo de mejoría con el neuropediatra, además que tenía 3 años y lo medicó con 3 años, cuando la FDA claramente dice que es a partir de los 5 para dar un antipsicótico, que no deja de ser un antipsicótico, ¿okay? En un cerebro de un niño y sobre todo de 3 años, la mamá, en ver que no funcionaba, que no pasó nada, lo llevó a otro neuropediatra como para una segunda opinión. Y el neuropediatra le mandó a hacer una resonancia magnética y una tomografía y un estudio auditivo. Y detectan que hay un problema de audición. Ahí está el problema. No era un trastorno de aprendizaje. Obviamente, si un niño tiene problemas de audición, por supuesto no produce el lenguaje, por supuesto no puede comunicarse con sus pares, por supuesto es un niño aislado y se desencadena una serie de co-ocurrencias, depresión o ansiedad social, porque no sé lo que está pasando en este cerebro de un niño de 3 años. Entonces, acá lo importante es que el diagnóstico sí sea temprano, pero de manera correcta. Es decir, un niño debería tener un control sano por parte de un pediatra, luego una revisión neurológica por parte del neuropediatra, luego que este neuropediatra haga toda la parte orgánica, que todo tu cerebro esté bien, allí pasaría conmigo a un diagnóstico ya de autismo como tal. Ya yo, porque yo no voy a aceptar un niño que yo no sepa que su cerebro, que su órgano como tal esté sano. Primero hay que descartar la parte orgánica para luego yo entender la parte conductual.
Claro, claro.
Y lo hacemos al revés, y eso es un error.
Creo que en parte estamos contestando la pregunta que te voy a hacer, pero ¿por qué es tan común que varios profesionales atendiendo a un mismo paciente cometan tantos errores en diagnóstico, particularmente con lo de autismo?
Yo quisiera decirte que yo estoy muy preocupado, ¿no? O te lo tengo que decir, porque lo veo mucho. Creo que puede ser un tema de ego, donde el ego médico a veces, yo soy psicólogo clínico, ¿no? Entonces, y mi finalidad y siempre, y quien sea mi paciente te puede decir cómo yo llamo a todos los médicos, a las escuelas, para entender ese niño como un 360. No tengo la verdad absoluta, soy un ser humano que se puede equivocar. Pero creo que es un tema de ego, es un tema a veces de vieja escuela, a veces los papás acuden al neuropediatra más antiguo y este tiene un protocolo de intervención que tal vez ya está desactualizado y hay nuevas maneras. Pero lo que sí es curioso es que yo no entiendo porque eso está descrito, eso no es algo que yo te lo tenga que yo te lo esté diciendo y yo sea una eminencia, ¿me explico?
Claro.
O sea, eso es algo que está descrito en los libros. Antes de yo hacer un diagnóstico de un trastorno de neurodesarrollo, de un TDAH, incluso hay un trastorno que se llama trastorno del procesamiento sensorial. Hay niños que tienen hipersensibilidad auditiva, táctil, y no tienen que ser necesariamente autistas. Pero lo primero que uno tiene que hacer en la clínica es alarmas, las red flags. Cuando esto está neuropediatra o pediatra, pediatra tiene que mandar a revisión totalmente orgánica, todo está bien, no hay una deficiencia vitamínica, incluso nutricionista, a ver qué está pasando. A veces la alimentación genera caos serotoninérgicamente en el cerebro, ¿no? Como neurotransmisor. Entonces, y luego de eso ya pasaría al área de intervención psicológica para un correcto diagnóstico, pero yo no puedo diagnosticar a un niño sin nada más infiriendo que su cerebrito está bien. Y si tiene una afasia, y si afasia es cuando tiene problemas de lenguaje, y si tiene una manchita en el cerebro que hay que checar a ver qué pasa. Yeah. Entonces es algo que está descrito, no es algo como que estoy descubriendo algo increíble. No, eso está descrito y no es hoy. Es desde hace muchos años. Pero yo no entiendo por qué hay esta discrepancia, incluso entre neuros pediatras.
Yo pienso que en cierta forma tiene que ver con el hecho de que no siempre estamos buscando todas esas posibilidades como problemas auditivos, problemas de nutrición, problemas de otro tipo, problemas de visión aún.
Claro.
Todas esas cosas que tú vas directamente a conducta A, B, C, D, I, F, ok, diagnosticado en el espectro autista. Pero realmente es mucho más complicado. Como tú dices, la información está ahí, pero no siempre. Yo creo que ya las personas que se acostumbran a cierta forma de hacer las cosas se quedan rígidos y ahí es donde caen algunas personas en manos de diagnósticos inestables. Háblanos un poquito sobre, por ejemplo, para los papás que empiezan a ver ciertos síntomas en sus hijos pequeños. ¿Cuáles pueden ser esos síntomas iniciales que le dejen saber a un papá, hey, tienes que hacer algo, a un padre, a una madre, tienes que hacer algo, hay que buscar una evaluación, porque hay una posibilidad? Y comparemos eso a qué pasa con una persona que de niño nunca fue diagnosticado, de adulto es autista. ¿Cómo es para esa persona de adulto de momento descubrir que lo es o cuáles son los síntomas en comparación a los niños?
Ok, la primera pregunta, las primeras señales de alarma posiblemente que hacen que uno diga, tenemos que llevarlo al neuropediatra. Primero, de repente que haya ausencia de balbuceo a los 6 meses. Ok, va, esa escasez, un niño que llora todos los días, toda hora en las noches, que no responda a su nombre, que no tenga sonrisa social, a los 18 meses que no diga ninguna palabra. Directo al neuropediatra, porque ya allí deberían decir al menos papá, mamá, agua. A los 24 meses que no unan dos palabras, quiero agua. ¿Ok? No quiero, sí quiero. O sea, ya esas son señales propiamente de alerta, más incluso que lo que se conoce. Es que aletea, es que camina de puntilla. Muchos niños caminan de puntilla y eso puede estar dado incluso por el folato, que es un mineral, es un nutriente que al consumirlo mucho, que se consume mucho en las hojas verdes, los que hacemos mucho y que detox, en los niños cuando consumen mucho o exceso de folato ponen rígido esta parte de los pies y hacen que caminen en puntilla. Hay que descartarlo, ¿ok? Esto por un lado, que esto es algo de nutrición, ¿ok? Que lo aprendí hace un tiempo y es importante. Entonces, esas son las primeras señales. Por supuesto, una convulsión, un niño que no hable, un niño que no responda, un niño que se la pase llorando, que tenga berrinches, que se autolesione, que la mamá diga no puedo dormir, no me deja dormir, y además tiene alguna convulsión, pues hay que llevarlo a un neuropediatra para hacer un análisis clínico funcional y ver que dónde estamos parados. Y en el adulto son tres características que yo siempre menciono. La primera es el relacionamiento personal, la segunda es el aislamiento y la tercera es el tema sensorial. La hiper o hiposensibilidad que pueden haber a ciertos estímulos visuales, auditivos, y por eso que al unirse estos tres, Eduardo, entonces es que comienza el es apático, el es odioso, puente roto, viento en contra, cualquier cantidad de cosas sencillamente porque no logramos entender. La mentalización tiene que ver un poco con la empatía. Me cuesta entender lo que tú me quieres decir, me cuesta entender el grupo social, me cuesta entender el chiste o cómo yo hago, me siento forzado para formar parte de este grupo.
Hay muchas personas, Ángel, que hablan sobre síntomas que ven en sus hijos que automáticamente asumen que es autismo. Por ejemplo, hay tres en particular que yo he visto. Una es agresividad. Son agresivos. Son cuatro. La otra es no conectan a nivel emocional, no son afectivos, son desconectados, son fríos. Número tres, cuando juegan, no juegan con el juguete entero, juegan con un pedacito de ese juguete. Si es un carrito, con la ruedita o con el techo, pero nunca con el juguete entero. Y la cuarta es que se mecen mucho, de adelante hacia atrás. ¿Qué hay de cierto en que en estas cosas te dicen desde la entrada, ups, aquí hay autismo?
Son síntomas, son características más bien, ¿no? Son características que no podemos dejar pasar por alto al momento de una evaluación, porque cuando tú me dices del carrito y la ruedita, eso es juego simbólico. Es decir, esto, por ejemplo, si yo te muestro esto, esto es un celular, pero si tú le pones a dar vuelta al celular, no es para darle vuelta. Ahora, si tú como niño me dices hola, es distinto. Ahí hay un juego simbólico positivo. Pero si yo el carrito lo que hago es que le doy vuelta a una ruedita, no estoy haciendo un juego. Eso falla mucho a veces en el autismo. Me dices luego el tema del balanceo. Es una característica también. El tema del aleteo, el tema de... Me dijiste otra que no recuerdo.
El que son agresivos, el que son fríos.
Ajá, la agresividad. Cuidado con la agresividad, porque la agresividad puede venir por una hipersensibilidad, puede ser al sonido o que esté sobreestimulado sensorialmente, o incluso una mala alimentación puede, a través del tubo digestivo, puede darle mucha serotonina al cerebro, lóbulo frontal, y sencillamente puede tener conductas disruptivas. Pero aquí hay un término que todos los papás le tienen miedo, que se llama discapacidad intelectual, que era lo que antes se conocía como retardo mental. Exacto. ¿Okay? Ahora, hay mucho, cuando nosotros, en los libros lo dice, si tú consultas el DSM-5 versión revisada, tú ves que para diagnosticar el autismo es trastorno del espectro autista con discapacidad intelectual o sin discapacidad intelectual, o con trastorno del lenguaje o sin trastorno del lenguaje. Cuando tú le dices a un papá, hay autismo porque cumple las características de autismo con discapacidad intelectual, el papá tacha inconscientemente la discapacidad intelectual, se queda con el autismo. Pero la discapacidad intelectual es una donde el niño tiene una edad madurativa. Yo puedo tener 45 años, pero mi cerebro puede ser de 17 años, que pasa mucho cuando los niños llegan a la universidad y el papá le exige, pero si tú eres de 20, si tú vienes de 20 a cuando llega a la universidad como autista, resulta que si hay una discapacidad intelectual leve, y que necesitamos trabajar eso para poder incorporarlo, porque entonces, pero es que yo nunca le dije al doctor que él era discapacitado, había sido diagnosticado de niño con una leve discapacidad intelectual. Entonces, claro, quedó un niño con un cerebro de 16 años y tú le estás exigiendo a un cerebro de 24 años.
¿Cómo entendemos la causa del autismo? ¿Hereditario, situacional, fisiológico? ¿Cómo lo entendemos?
Nada es concluyente, Eduardo, todavía hay mucho estudio, se está haciendo mucho estudio, pareciera que todo indica que la carga genética es como todo, ¿no? Como toda, como la diabetes, como todo, pareciera que por allí van las cosas, pero decirte yo que ya hay una causa ya determinada, pues ya hay padres diagnosticados a través de sus hijos porque ellos se ven que sus hijos son iguales a lo que fueron ellos y también entran dentro del espectro, ¿no? Pero no hay una razón concluyente. Yo tengo familias enteras, papá, mamá e hijos autistas, no diagnosticados por mí, sino que me llegan a alguna valoración, ¿ok? Y en realidad todos son autistas. Entonces, allí la genética está presente, por supuesto que sí, pero todavía no hay nada concluyente, al menos no soy yo quien está haciendo la investigación para decirte esto es acá. Yo quisiera pensar que la carga genética es lo que más está pesando en este momento, o sea, la carga genética. Y no se puede tampoco uno confundir porque, por ejemplo, el síndrome X frágil, que es un síndrome como el RED, como el Down, eso sí se ve, por eso es bueno hacerse un examen genético, porque cuando ya se ve alterado algún cromosoma de ese examen, ya ahí uno puede descartar algún otro síndrome como el X frágil que cursa inicialmente como autismo, pero luego la pérdida, la discapacidad intelectual es la que determina y cuando se ve que el cromosoma, no recuerdo cuál es el que está alterado, ya sabemos que es X frágil y ya ese niño está totalmente fuera de autismo, es X frágil, es otra cosa. Igual que el síndrome de San Filipo, que por mucho tiempo en Venezuela hay un caso muy común diagnosticado con autismo, con regresión que dejó de hablar y San Filipo es el Alzheimer infantil.
Gracias.
Entonces, ahí está, ¿por qué tenemos que hacer estudios? Porque siempre estuvo la mamá luchando con el autismo. Mi hijo es non-verbal, no habla, y de repente lo ve cada vez peor, pues lo que está teniendo es un Alzheimer infantil que se llama San Filipo.
Te voy a hacer una pregunta y me contestas sin vergüenza, ¿ok? Tengo unas cositas más que me gustaría preguntarte. Se nos está acabando el tiempo. ¿Podrías quedarte un poquito más con nosotros?
Sí.
Te voy a decir por qué. No hemos hablado de Asperger's, que es muy importante.
Okay.
No hemos hablado de que quiero que lo toquemos por tu conocimiento, por tu historia de vida y por tu profesión. Con los padres que empiezan a desarrollar culpabilidad. Que empiezan a decir, es mi culpa, es así porque me junté con fulanito, qué sé yo. Pero nosotros los seres humanos, no sé si es en todas las etnias y en todos los grupos étnicos, pero en los hispanos la culpabilidad siempre está presente. Mi hijo es gay, es mi culpa. Mi hijo roba, es mi culpa. Siempre estamos con esa
culpa. ¿O es tu culpa?
Sí, bueno, somos... Está esa flecha doble. Entonces, quiero que hablemos un poquito de esto, porque creo que toda la información que estás dando es tan valiosa, tan importante. El hecho de que todos estos padres que hemos escuchado muchas veces que llaman al programa y dicen, sí, pero no están ayudando a mi hijo, me dijeron es autista, tal cosa, de otra cosa. De ahí le lanzan la palabra el espectro autista. Antes era autismo nada más, ahora es un espectro y las personas no entienden qué implica eso. Piensan espectro quiere decir como un arco iris, que hay 50,000 variaciones de autismo y cosas así. O sea, quiero que entendamos eso. Te lo agradezco mucho. Estás en Hablemos, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, en la red hispana. Me encantaría que te mantengas informado, me encantaría que buscaras tiempo para escuchar lo que estamos hablando. Esto puede ser tu hijo, no nada más tu hijo, puede ser tu pareja, puede ser tu mamá, puede ser cualquier persona. Todos estamos en el mismo nivel de posibilidades. Y lo que quiero que hagamos con este programa y con la información que el doctor Ángel Reverol está dándonos es que entendamos un poquito mejor las cosas para prevenir, buscar soluciones. Vamos a hablar de eso también, cómo se soluciona.
fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Sientes síntomas de ansiedad? Hay algo importante que tú necesitas saber. Cuando estos síntomas interfieren significativamente con las actividades diarias y duran más de 6 meses, se considera un trastorno de ansiedad. Los dos tipos más comunes son el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Si no se trata apropiadamente, la ansiedad severa puede incapacitar a una persona e impactar todas las áreas de su vida. Un grave problema es que el limitado acceso a servicios de salud mental empeora los síntomas de ansiedad. Muchos hispanos no buscan ayuda profesional por falta de seguro médico, desconfianza en doctores o estigma sobre enfermedades mentales. Recuerda que muchas clínicas comunitarias proveen servicios de salud mental a muy bajo costo o aún gratis. Toma esta situación con mucha seriedad y verás cambios positivos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
En este momento queremos platicar un poco más del COVID-19 y justamente cómo proponer nuestro cuerpo para que esté mucho más fuerte y saludable ante el COVID-19. Ya sé, ya no es lo nuevo, pero cosas que sí aprendimos. Asegúrese, por favor, que esté comiendo bien y que su peso esté saludable. De esa manera, su cuerpo puede atender mucho más a las infecciones y hacer todo lo que tiene que hacer. La segunda importante, asegúrese, por favor, que al momento que usted tenga la posibilidad de salir allá afuera, esté protegido. Asegúrese de abrir las ventanas, hay más ventilación, menos virus, no nada más del COVID-19, pero de la influenza, virus inicial respiratorio y otros más. Y muy importante, asegúrese de tener una vida balanceada.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Buscas opciones de seguro médico? Te contamos, Medicaid y CHIP son programas que podrían cubrirte. Medicaid está disponible para personas de bajos ingresos y CHIP ofrece cobertura para niños de familias de ingresos bajos. Si estás legalmente en el país, el mercado de seguros de salud es una opción y los indocumentados pueden explorar planes de salud a corto plazo o descuentos. Recuerda, cada programa tiene requisitos específicos. Asegúrate de tener la documentación necesaria y consulta los detalles en tu área. Tu salud es importante. Para más información, visita el sitio web oficial de Medicaid o comunícate con un asesor en seguros de salud. Encuentra la cobertura que necesitas para un futuro saludable.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Cómo se sienten los ancianos cuando se están envejeciendo? Y a medida que esos padres empiezan a envejecer, sí van a necesitar ayuda y apoyo, pero también, ¿cómo se siente esa persona mayor que ha sido una persona siempre activa, siempre ha resuelto problemas en la familia? Y de buenas a primeras, la ponen en una esquina, ya bañadita, tranquilita, ya le dieron la comida y todo, la sientan ahí, pero no hablan con ella.
Sabemos que hay retos en el cuidado de un adulto. Desarrollemos la empatía. Hay recursos disponibles. Cada estado y localidad puede tener programas específicos para adultos mayores. Consulta a las autoridades para conocer los recursos disponibles en tu área. Visita laredhispana.com y encuentra más información.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Si estás en medio de una situación de violencia doméstica, este mensaje es para ti. Soraya Alcalá nos comenta el plan que debemos tener si sufrimos de violencia doméstica.
No sé, alguien de verdad que está sufriendo en este momento y no sabe qué hacer, le voy a decir que lo primero que tiene que hacer es un plan de seguridad inmediato. En una bolsita empieza a meter, si tienes pasaporte, tu pasaporte. Si tienes una licencia de conducir, pon tu bolsita, tu medicina, teléfonos de personas que necesitan conectarse contigo, y si estás siendo víctima en este momento, llama al 911. Pero no te olvides de tener un plan de seguridad. Llévate tus pertenencias, porque a veces te quitan hasta la licencia. Casos graves de violencia, tienes que salir corriendo y llamar al 911.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Bienvenido, bienvenida nuevamente a tu casa, la Red Hispana. Este es tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Si quieres hablar con nosotros, si tienes una pregunta para el doctor, me encantaría que llamaras. Mi querida Susi, ¿por qué no nos... Te tenemos olvidada, discúlpame, ¿eh? Échale la culpa a Ariel. ¿Dónde se contactan con nosotros?
No, doctor, olvidada no. Yo estoy aquí agarrando cátedra, igual como están por Facebook. Gracias a todos los que participan por allí. Si quieren llamar y preguntar también, 1-800-473-3000. 1-800-473-3003. Aprovechen que aquí está el doctor Eduardo López Navarro y nuestro invitado del día de hoy, que qué cantidad de conocimiento nos ha traído.
Totalmente. Entonces, hablemos, una de las personas en el chat hizo una pregunta y empecemos con esa, mi querido Ángel. Integración social, ¿cómo ayudamos a una persona, sea niño, sea adulto, a cualquier edad, a integrarse a nivel social?
Primero conectando con sus intereses. Yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Porque no podemos integrar socialmente a un niño al fútbol si no le gusta. Es conectar con su interés. ¿Qué es lo que le da pasión? Pintar, cantar, jugar, el teatro, que muchos lo dejan por de lado y para mí el teatro es maravilloso. Conectar con sus intereses y de manera gradual. Eso se llama, es una técnica de terapia cognitivo-conductual que se llama exposición gradual. Si tú eres autista y vas a ingresar a la universidad, que ahí va a haber una incorporación o una reinserción nueva social, ¿okay? Primero te paseo por la universidad, mira tu universidad, segundo día vamos hasta la dirección o al jardín, este es tu jardín, tercer día, parece cansado, pero es lo adecuado. El tercer día vamos a lo que será tu salón de clases sin alumnos. Ya cuando llegue el momento de incorporarte a esa aula de clases, tú te vas a sentir ya conocedor. Así funciona el cerebro del autismo. Hay que darle gradualmente llevarlo de manera modulada hasta llegar a la exposición como tal. ¿Okay? Y en ese interín, uno como psicólogo, el acompañamiento, uno le va preguntando cómo te sientes, sientes miedo, a ver, ¿por qué te sudan las manos? ¿Pero qué estás pensando? Para que él vaya como reestructurando cognitivamente estos síntomas y sencillamente que él mismo se dé cuenta que es acá y que no está pasando esa situación tan temida que él puede, que le puede estar generando ansiedad. Eso sería, así se trabaja la integración social con niños. Por eso la importancia de que el niño juegue, de que el niño sea niño, de que el niño desde pequeño interactúe con otros niños. No importa si lo empujaron, por supuesto lo cuidan, pero a todos nosotros nos empujan, nos pegan, nos tiran, no nos caemos, nos rompemos. Porque también pasa que los padres en esto de es autista, entonces lo encapsulan, lo abrazan, lo protegen. Sí, necesita apoyo, no sobreprotección. Son dos cosas distintas.
¿Qué tan tóxico puede ser para un joven, un niño con autismo, esa sobreprotección y el exceso de cosas médicas? O sea, tiene que ir con el doctor, tiene que ir a terapia, tiene que hacer estos ejercicios, tiene que ir a cosas que son constantes aburrimientos para estos niños, porque ellos prefieren estar, como tú dijiste, jugando y divirtiéndose porque son niños. ¿Qué tan tóxico es para estos niños que nada más nos enfoquemos en lo del tratamiento y no en dejarlos ser niños?
Bueno, respetando los desafíos y del autismo, hay autismo que necesitan más ayuda, mucho apoyo, ¿no? Respetando cada, porque cada autista es distinto, aquí estamos hablando de manera general y me gusta ser responsable de que esto no es absoluto, pero pienso que la sobreprotección o la medicación cuando no es necesaria, pues lo que hace es que apaga al niño, lo anula de alguna manera y el niño empieza a sentirse obviamente raro, que no puede y luego los papás culpan es a la sociedad. Y quiero hacer algo claro, la sociedad es un gran problema porque la misma sociedad todavía sigue viendo el autismo como el enfermo, cuando no es una enfermedad, como el raro, como el incapaz, como el que no puede. Y somos seres humanos valiosos que podemos aportar grandes cosas al mundo. ¿Okay? Solamente es cuestión de identificar nuestro interés, nuestro propósito y trabajar por ello. Mi propósito es sumar a la salud, humanizar, como digo yo, la salud mental. Y aquí estoy día a día, es lo que hago y día a día esto que sucede no es porque yo sea el mejor. Todos somos buenos, todos somos excelentes seres humanos. Yo tengo mis defectos, pero yo creo que la constancia y la pasión que tengo por lo que hago es lo que me hace ser lo que hoy soy y me hace sentir feliz, me hace sentir en paz.
Dijiste algo bien curioso. Las palabras que usaste, dijiste somos, cuando te estás refiriendo a personas con autismo. Para las personas que no saben, el doctor tiene autismo, está en el espectro autista, Asperger, ¿correcto?
Bueno, esto es un tema importantísimo porque ahorita hay mucho. Yo quiero decirte que yo soy profesional de la salud mental en trastornos del neurodesarrollo, soy diagnosticado autista, pero hasta el 2013 se llamó síndrome, había síndrome de Asperger y autismo, ¿no? Y el síndrome autista, ¿no? Esto, por razones conceptuales que no son mi culpa ni de nadie, Asperger participó en la eutanasia de niños en la época nazi, bla, 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 y por ello quien sea dijo, él no es merecedor de que esta condición lleve su nombre, ¿no? Lo respeto. Pero anteriormente, digamos que el nivel 1, por decirlo de alguna manera, de autismo, podría considerarse Asperger. Sin embargo, hoy por hoy no es un término válido y mucho activismo autista, yo no soy activista autista, yo quiero dejar eso muy claro, ¿ok? Cuando uno menciona Asperger, se sienten como ofendidos, pero la realidad es que por mi edad, ¿ok? Ese fue el diagnóstico que yo tuve, ¿no? Es como antes se llamaba retardo mental, después del 2013 ahora se llama discapacidad intelectual. Pero la realidad es que los síntomas son los mismos, ¿no? De alguna manera.
Lo importante de recalcar aquí es que no hay límites, honestamente. Que si tú tienes a un niño que tiene ciertos niveles de autismo, de trastornos o lo que tú quieras, el decir no puedes, discapacitado, es incapaz, es un error. Porque sí, tú eres prueba, viva prueba, de que sí se puede.
No, y la he pasado mal, ¿sabes? O sea, créeme que tuve una niñez donde sufrí de abuso sexual. Y yo lo digo porque yo lo digo con mucha franqueza y tal vez con mucha vulnerabilidad. Y no abusaron de mí por autista, ojo. Abusaron de mí porque en mi familia había un abusador. Uh-huh. Okay, porque eso quiero que quede claro, porque no es que yo me quiero victimizar que por ser autista podemos pasar por esto, porque por supuesto que no. Pero he sufrido mucho, muchas cosas, bullying, pero como en mi casa no se sabía, sencillamente mi papá pescador, mi mamá costurera, a la calle, hablé muy tarde, mi mamá pensó que yo era mudo, la única imagen que yo tengo de niño era mi mamá llorando con mi papá que porque Dios le había dado un hijo mudo, ¿no?
Bueno.
Entonces, porque yo hablé como a los 5 años. Entonces, ahí está. Y yo he pasado por muchas cosas. O sea, no estoy acá yo para contarlas, pero créanme que lo que están viendo acá es como sinónimo de mucho trabajo, de mucha frustración, de mucha rabia, de mucho, ¡ah! ¿Sabes, no? De cómo sale en la foto, ¿no? De mucha frustración. Pero aquí estoy. Entonces los padres a veces son los primeros que también tienen que trabajar, porque en la medida que haya aceptación por parte de los padres se disminuye la culpa y al haber menos culpa hay menor probabilidad a la frustración. Abracen el hijo que tienen, suelten el hijo que querían y amen el que tienen allí justo hoy a su lado, ese que los está mirando en este momento.
¿Tu padre vive?
Mi mamá vive, mi papá falleció hace un año.
Tu papá tiene que haber visto que de mudo tú no tienes un pelo.
Nada. Él me dice, ¿sabes qué? Hay un chiste, Eduardo, hay un chiste. Mi papá, cuando yo me molestaba, yo me pongo muy ecolálico.
Okay.
A repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Es muy típico, ¿no? Y mi papá me decía, Dios mío, ojalá te hubieses quedado mudo.
No, mira, no, pero que mira ahora cómo estás usando ese estado de no mudez. O sea, estás informando, enseñando, creando, cambiando, construyendo. Importantísimo. Tenemos a alguien que está en línea, Ángel, que se llama Sofía. Creo que tiene una pregunta. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida, hablemos. A ver, ¿dónde está el? A ver. Yo tengo que buscarla por acá. Ok, Sofi.
¿Sí me escuchan?
Ahora sí, corazón. Estoy. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Sí, muchas gracias, doctor. Pues solamente llamo para felicitarlos porque este tema que estamos tratando ahora, que estoy escuchando, está muy excelente lo que el doctor está hablando del autismo, porque sí. Me gusta mucho la parte que usa él de nutrición. Ya ha quedado que muchos doctores, esa parte todavía, yo no sé por qué no lo agregan al programa de cualquier síntoma. Y yo estoy bien orgullosa de lo que estoy oyendo porque yo tengo un sobrino con autismo y mi hermano ha sufrido mucho porque no le pongo... Los dos han sido los mejores padres que han podido, pero él, hasta la fecha, el niño ya tiene la edad de mi hija. Mi hija fue a UC San Diego y él fue a una universidad y lo sacaron que porque él no se sabía dirigir. Tienen la misma edad los dos.
¿Qué edad tiene?
Mi hermano estaba 18 años.
18.
Ajá.
Okay. ¿Y qué ves tú en tu sobrino? ¿Qué tipo de síntomas ves tú?
Yo, mi sobrino para mí, yo lo veo, es tan organizado, es tan disciplinado en su persona, pero él, como tus síntomas de él es que cuando siente mucho ruido, pues se pone inquieto. Claro. Y de repente tiene así como, se raspa mucho sus manitas y está como muy enojado con mi hermano. Y yo siento, nunca he sabido cómo ayudarle.
Okay.
Y mi hermano es algo que lo ha devastado mucho y mi otro niño también tiene casi la edad de él. Él también me lo acaban de aceptar, UC San Diego. Y yo uno espera un niño Gerber, como yo le digo a mi hijo, tú eres mi hijo Gerber. Pero si no llega, también te he llamado, porque a él también me lo querían diagnosticar porque él no hablaba. Hasta la fecha se tropieza mucho cuando habla porque es muy tímido.
Corazón, todos
son... Me toca un niño, sí, dígame.
Todos son niños Gerbers. Todos son diferentes y todos... Todos los seres humanos venimos con nuestras cositas. Deja que Ángel, el doctor, te diga cómo ayudarlo, según lo que tú estás diciendo. Ángel, adelante.
Bueno, Sofía, lo primero que quiero decirte es que me conecto mucho contigo con ese amor que sientes por tu familia. Qué bonito, habla muy bien de ti y de tu corazón. Yo pienso que lo primero que tengo que preguntarte es si ya tu sobrino está diagnosticado, ¿no? Porque si no lo está, es lo primero que tenemos que hacer. Y tenemos que ver qué es lo que está pasando, evaluar correctamente, porque de repente decirte qué hacer en este programa puede ser muy irresponsable de nosotros, pero sí evaluarlo. Lo que yo te propongo y te puedo apoyar de manera genuina, incondicional, es que en mi red contáctame y podemos tener una plática en un par de semanas, obviamente de manera gratuita para yo poderte apoyar y ver y por lo menos canalizar y darte herramientas para que tú puedas disparar eso a tu familia y que de allí sea el punto cero de arranque para que tu sobrino pueda tener una mejor calidad de vida. Si me dices que está molesto con el papá, que tiene hipersensibilidad auditiva, que está aislado, hay muchas cosas que revisar. Hay muchas cosas que revisar, yo te puedo dar esa orientación.
Fabuloso. Sofía, antes de que se acabe el programa, vamos a dar la forma de contactarse con el doctor, ¿ok?
O pueden quitarle el teléfono a Sofía, pueden quitarle el teléfono a Sofía y me lo hacen llegar y tengan la certeza que yo la contacto.
Perfecto, lo hacemos así. Sofía, un abrazo, corazón, gracias por llamar.
Igual, hasta luego.
Bueno, ¿sabes lo que me llama mucho la atención a mí, Ángel? Que son los tíos los que llaman.
Y las abuelas.
Y no son los papás los que están llamando. Qué triste que, como dijo ella, el papá lo está enojado con él en vez de decir, oye, déjame llamar a esta gente que están hablando de esto. Y yo, no, es la tía, es la abuela, es la... la amistad. Tenemos a Mauricio en Seattle, Washington. Mi querido Mauricio, bienvenido a Hablemos. A ver, déjame ponerlo al lado. Ahí estamos. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias, doctor. Gracias, aquí escuchándolo era.
¿Qué pasó, Mauricio? Cuéntanos.
Yo quería saber, tengo un hijo de 21 años y mi esposa me dice que a lo mejor él tiene poquito autismo. Él estuvo desde chiquito en terapia de habla porque no hablaba bien, tuvo un derrame cerebral y su lado, del lado izquierdo está pequeño. Y a veces como que mi esposa me pone a dudar si será cierto o uno, ¿qué podría hacer en ese caso?
¿Cómo su lado izquierdo está pequeño? ¿El cerebro, el lado izquierdo del cerebro o el cuerpo del lado izquierdo?
El cuerpo, el lado izquierdo. O sea, y también en su lado izquierdo también porque tuvo una cirugía de epilepsia. Tiene todo dañado del lado izquierdo, pero él camina, pero tiene un lado más pequeño que el otro lado izquierdo, okay, que el derecho.
Yo pienso, es que aquí estamos hablando, fíjate que aquí estamos hablando ya de una lesión cerebral, ¿no? Y esto ya es un asunto ya totalmente neurológico, ¿no? Además que ya tiene 21 años, ya tiene una biparesia. Biparesia es que la mitad de su cuerpo, por la lesión cerebral que tuvo en edades tempranas, pues, digamos, inmovilizó esta parte. Entonces hay que ver también a través de una resonancia magnética o una tomografía cuál es la isquemia o el área del cerebro que está involucrada para ver cuáles son las áreas que está tocando, si es motora, si es de aprendizaje, si es de habla, porque el habla pensamos que solamente es la producción del lenguaje. El cerebro también de alguna manera conecta con los músculos y hace que se genere la producción del lenguaje. Por eso es que cuando mi papá murió de un ACV, cuando hay un ACV en edades adultas, hay biparesia o cuadriparesia, que es todo el cuerpo que queda inmóvil, y también hay pérdida del lenguaje, incluso cuesta deglutir, porque el cerebro también controla la deglución. Y por eso a mi papá hubo que ponerle una sonda nasogástrica para poderlo alimentar en sus últimos días. Entonces, aquí estamos hablando de un caso que hay que revisarlo en conjunto automáticamente con un neurólogo para ver qué está pasando. De repente, no sé cuándo fue la última vez que hiciste un estudio, una tomografía, una resonancia magnética, a ver, porque el cerebro crece, se mueve y hay áreas que de repente se pueden recuperar a través de fisioterapia, estimulación, muchísimas cosas.
De acuerdo, Mauricio.
Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias por escucharme.
Al contrario, gracias a ti por llamar, Mauricio. Un abrazo, que estés bien. Mira, me da gusto. Algo que no veíamos. Yo empecé a hacer radio hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, y eran 100% mujeres. Y hoy en día me da mucho gusto ver cómo nosotros los hombres estamos sacudiéndonos como perrito o gato mojado, quitándonos de encima ese miedo de hablar y de decir, oye, aquí tengo un problema, ¿qué puedo hacer? Estamos como hombres involucrándonos en nuestras familias de una manera más amplia que simplemente proveer económicamente, que es lo que siempre se nos ha echado encima que tenemos que hacer. Me da tanto gusto cuando llaman los caballeros.
Es bonito y yo también lo veo mucho en los talleres vivenciales que, por ejemplo, tuve varios talleres en Venezuela donde llegan los papás. Y tienes que ver cómo la mamá habla de su hijo, pero cómo el papá llora a su hijo todavía. Claro. Y cuando ellos están allí, yo les abrazo porque realmente que un hombre, desde el constructo social, como tú lo acabas de decir, Eduardo, esté presente en un salón de 60 mujeres y hayan 3-4 papás, cambia todo. A mí me llena de orgullo porque realmente el hijo es de los dos.
Y el hijo necesita ver a los dos. Y necesita saber que
los dos aceptados y a los dos contentos y a los dos sin culpa.
Totalmente. Háblanos un poquito de la culpa, Ángel. ¿Por qué caemos en eso de que es mi culpa, es por la familia, es porque pasé mucho estrés cuando estaba embarazada, por eso es que salió con ese problema? Háblanos de la culpa y qué hacer con esa culpa.
Bueno, es que la culpa viene de la negación y la negación es una fase del duelo. Allí lo que hay es un duelo, hay una pérdida. Lo que está allí presente es la pérdida como te lo mencioné, la pérdida del hijo que quería al hijo que tengo. Ok, entonces los padres tienen que trabajar el duelo. El duelo cuando hay un diagnóstico, aunque Sea lo que sea, sea cualquier, es como un padre que tiene un diagnóstico con una parálisis cerebral. Por ejemplo, ahí hay un duelo, perdí el hijo que quería, el hijo que iba a jugar, el hijo que iba a correr, ya no va a correr, va a estar siempre atado a una silla. Esa aceptación genera mucha culpa. Si tú no hubieses tomado, si tú no fumabas, no hubieses fumado, si tú buscando a ver dónde yo engancho esta ganancia secundaria para poder sentirme bien, cuando la realidad es que tengo que llorar a ese niño que ya no tengo y abrazar al que sí tengo y enamorarme de ese.
Me encanta esa palabra relacionada a los hijos. Me encanta esa palabra. ¿Cómo sientes tú que es saludable que una mamá o un papá que tienen a un hijo con el nivel de autismo que sea que tienen, que diga, como he escuchado tanto, mi hijo no es especial, en términos de que tiene que tener educación especial y que tiene de discapacidad? Mi hijo es como cualquier otro hijo y yo quiero que mi hijo sea tratado como cualquier otro niño de su edad, independientemente de si es autista o no es autista. ¿Crees que eso es saludable?
A mí me gusta porque incluyes al niño como niño. A mí me gusta entendiendo que hay desafíos que probablemente tenemos que entender de que el niño no va a poder ser incluido de la manera que nosotros queremos, ¿no? Como padres. Pero mientras el niño tenga la posibilidad de incorporarse en los grupos de niños neurotípicos, pues va a aprender más reglas sociales, más cosas y va a poder tener más herramientas para en el futuro, cuando sea adulto, porque el niño creció, va a poder entender esto que vivió de niño y no va a estar ausente de todo lo que es la sociedad, porque vamos a estar claros, la mayor angustia del padre, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Pues entonces dale herramientas para cuando tú no estés. No te lo comas.
Ok, háblanos de eso ahora. Hablemos de qué hacer. Si ya nos diagnostican a un niño con este problema, con esta situación, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que ver primero? ¿Cuáles son las posibilidades de que hayan buenos cambios? ¿Se quita, se cura, se trata, se regula? Háblanos de eso.
Ok, no se cura porque no es una enfermedad, por ahí quiero comenzar. Una vez diagnosticado el autismo como un espectro es, significa que de repente uno tiene temas de lenguaje, el otro tiene temas de relacionamiento y el otro tema tiene sensorial, entonces es un espectro. De repente yo también tengo tema sensorial, pero a menor grado que el otro. Eso es lo que se llama espectro, que estamos en cualquier punto, pero estamos. ¿Ok? Una vez diagnosticado, pues ya es seguir con la valoración médica e identificar cuál es el mayor desafío. Por ejemplo, si el niño es autista, ya va a ser autista. Eso no va a cambiar, es autista hasta que se muera, ¿ok? Lo que tenemos nosotros que buscar es, tiene problemas con el lenguaje. Bien, nos enfocamos en el lenguaje, pero no es porque hay niños que tienen problemas con el lenguaje, tienen problemas conductuales y tienen problemas con sensoriales. Entonces, lunes, miércoles y viernes lenguaje, martes y jueves sensorial y el otro conductual. Entonces, 6 días terapizado el niño. Vamos uno a uno, vamos a trabajar el más importante, el lenguaje.
Okay.
Luego, paralelamente, vamos incluyendo el otro, pero no podemos abordar a ese niñito que tiene, porque es nuestra expectativa la que a veces habla como padre, más que lo que necesita el niño.
Es mucho para este niño. Disculpa que te interrumpa, ahora sí se nos acabó el tiempo.
No te
Quiero
preocupes.
usar este minuto que nos queda para que nos digas, Ángel, dónde te pueden contactar, dónde te pueden seguir. También rapidito háblanos de que vas a estar por acá, por Estados Unidos, haciendo presentaciones.
Para contactarme rápidamente en mi Instagram, Ángel Reverol, allí estoy, ahí están mis datos de contacto, me pueden contactar. Y bueno, voy a estar en Estados Unidos, voy a estar dando unos talleres vivenciales en Chicago el 20 de abril, Georgia 24 de abril, Orlando 27 de abril, Miami 4 de mayo y Texas el 20 de julio. Allí voy a estar, los que quieran registrarse pueden conseguir la información en mi Instagram y allí pueden inscribirse y participar. Es un evento súper bonito, de mucho amor.
Te lo agradezco infinitamente. Yo la he pasado súper bien contigo. Te agradezco un montón que nos honres con tu participación y tu presencia. Esta es tu casa y yo sé que vamos a hablar en otra ocasión otra vez.
Muchísimas gracias, Eduardo, y gracias al equipo que tienes tan dinámico y tan bonito. Un
Oh.
abrazo.
Mil gracias. Y a ustedes, como siempre, les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden de darnos su like, compartir, correr la voz. Estás en Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro, en tu casa, la Red Hispana. Hasta la próxima.
Sabes lo que te digo.
Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.